El dinero público de Estados Unidos está paralizado. Lo han paralizado los congresistas conservadores que no quieren que se lleve a cabo la reforma sanitaria del presidente Obama. Una reforma que pretende dar atención sanitaria gratuita a la ciudadanía en un país donde alrededor de 50 millones de personas no cuentan con un seguro sanitario. Millones de personas que si enferman, como mucho, pueden acceder a los programas Medicare y Medicaid, que son una especie de servicio público de caridad sanitaria. Obama lo que pretende es que esos programas no sean caritativos y marginales, dedicados exclusivamente a las personas más pobres, sino que el país pueda tener una atención sanitaria pública de calidad generalizada. Obama consiguió que la reforma fuera aprobada en el año 2010 y entraría en vigor el 1 de enero del próximo 2014. Pero las trabas del Partido Republicano Conservador lo quieren evitar. Ven en la reforma una competencia al negocio sanitario de las empresas privadas que trabajan con los seguros de salud. Por eso, los conservadores se oponen al programa de Obama. Consideran que es un gasto público innecesario, olvidándose de que diferentes estudios afirman que cada año alrededor de 50.000 personas mueren en Estados Unidos por no recibir una atención sanitaria digna o por no poder pagarla. Con ese enfrentamiento, los congresistas conservadores amenazaron con usar la estrategia legal del cierre de gobierno, es decir, si Obama y su partido no retiraban la reforma sanitaria, los republicanos derechistas congelarían el dinero público. Y la amenaza se ha confirmado y la han puesto en práctica. Escuchamos al economista Gregorio López Sanz explicando por qué el Congreso se niega a financiar al gobierno de Estados Unidos.
Pues porque impone condiciones para extender el presupuesto público que parece que el propio presidente Obama y el Partido Demócrata no están dispuestos a admitir. Las condiciones que impone es que el programa, la reforma sanitaria que la administración Obama ha puesto en marcha y que está ya muy próxima a su aplicación efectiva, entraría en vigor el 1 de enero de 2014, sea pospuesta durante un año más. En definitiva, es una traba más que pone el Partido Republicano, fundamentalmente el ala más extrema, la que se conoce como el Tea Party, para que en un estado, en este caso en los Estados Unidos, con carácter federal, se pongan en marcha políticas de carácter social. No olvidemos que prácticamente entre el 10 y el 15% de la población de Estados Unidos no tiene un seguro médico privado y por lo tanto no tiene cobertura médica asegurada en el caso de enfermedad o de necesidad. La reforma sanitaria que impulsó el presidente Obama y que fue finalmente aprobada por el Congreso garantizaría, resolvería esos problemas para las personas que no tienen cobertura, pero estamos viendo que el Partido Republicano está haciendo todo lo posible para evitarla, incluso poniendo esta última traba que supone el cierre de la administración en tanto en cuanto no se llegue a un acuerdo.
Hasta ahora el gobierno federal había echado el cierre 17 veces desde el año 1976, la última durante 21 días desde diciembre de 1995. Entonces, los protagonistas fueron el congresista republicano Newt Gingrich y el presidente Bill Clinton, que salió reforzado del envite y arrasó al año siguiente en la carrera por la reelección. Gregorio López Sanz explica la norma y el riesgo de caer en suspensión de pagos por parte del Estado si la situación se alarga durante días.
Bueno, pues la legislación, las normas en Estados Unidos son así. En este caso, cuando se tiene que llevar a cabo la extensión del presupuesto, se requiere una aprobación del Congreso, y si el Congreso, que está obligado a hacerlo por mandato constitucional, por los motivos que sea, no se manifiesta a favor de dicha extensión, pues debe automáticamente paralizar toda la administración. Debemos de recordar que durante la administración Clinton, en el año 95, es decir, hace ya 17, 18 años, ocurrió algo similar y durante 20 días la administración estuvo cerrada. Pero esto no es nada para lo que puede ocurrir apenas en 16 días, el 17 de octubre, cuando acaba el plazo para, o lo que se conoce como el techo de gasto. Es decir, si llegado ese momento tampoco hay acuerdo por parte del Congreso federal para aumentar el techo de gasto, lo que se produciría sería automáticamente que el gobierno federal dejaría de pagar, entraría en suspensión de pagos y dejaría de pagar sus obligaciones, comenzando por los bonos. Es decir, que si se resuelve esta situación que ahora mismo tenemos, pudiera ser que en muy poco plazo volviera a producirse una similar, porque de nuevo las condiciones que pone el Partido Republicano para no cerrar en este caso el presupuesto por la vía de hecho de gasto son de nuevo que se retire la reforma sanitaria.
Por tanto, el gobierno de Estados Unidos echó el cierre este martes por la postura de los congresistas conservadores, los republicanos, que se negaron hasta 3 veces a someter a votación una iniciativa que habría permitido mantener abierta la administración federal. El cierre abre un periodo de incertidumbre para unos 800.000 empleados del Estado que dejarán de percibir su sueldo a partir de ahora y para millones de ciudadanos que no podrán usar los servicios públicos con normalidad. El senador demócrata Harry Reid anunció que su partido no va a negociar con una pistola en la sien. Unos minutos antes, Barack Obama había firmado la ley que resguardaba el sueldo de los miembros del ejército de las consecuencias del cierre del gobierno. Un síntoma inequívoco de que estaba a punto de producirse la suspensión de la actividad de la administración. Demócratas y republicanos apuraron las últimas horas antes del plazo, enfrascados en una especie de partida de ajedrez. La Cámara de Representantes aprobó en 3 ocasiones una resolución que vinculaba cualquier acuerdo a la demora en la aplicación de la reforma sanitaria que el presidente Obama logró aprobar en marzo de 2010, un gesto al que el Senado respondió una y otra vez votando en contra de la propuesta y presentando una resolución que ampliaba sin condiciones la financiación del gobierno federal. La Casa Blanca atribuye la responsabilidad de ese cierre de gobierno federal al republicano John Boehner, que podía haber sometido a votación las iniciativas del Senado como presidente de la Cámara de Representantes y optó en cambio por seguir el guión de los elementos más derechistas de su partido, cuyo objetivo último es derogar la reforma sanitaria que en Estados Unidos se conoce como Obamacare. Obama recordó que la suspensión del gobierno federal no afectaría a los servicios básicos al alcance de los ciudadanos, que seguirán recibiendo sus pensiones y disfrutando de la atención sanitaria en los hospitales que dependen del Estado. Pero explicó que el cierre haría mella en sectores como la atención a los veteranos, las ayudas a los emprendedores o la reconstrucción de las regiones dañadas por el huracán Sandy. Precisamente sobre este cierre de gobierno en Estados Unidos, escuchamos al catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres López, que opina que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es un ejemplo de lo que supone el sistema capitalista neoliberal imperante.
En realidad lo que estamos viendo es que el capitalismo neoliberal de nuestros días solo nos conduce al caos. Es incapaz incluso de mantener las estructuras mínimas que necesita una sociedad mínimamente articulada. Estamos hablando de que la primera potencia mundial es incapaz de mantener en funcionamiento el gobierno. No estamos hablando, con todo los respetos, de un país pobre del continente africano. La primera potencia mundial no puede ni siquiera sufragar los gastos de su gobierno. Creo que eso demuestra que el capitalismo y las políticas neoliberales de nuestro tiempo nos llevan al caos, que son incapaces de resolver los problemas de la humanidad y los problemas económicos. Y luego, en segundo lugar, creo que igualmente demuestra que la clase política al servicio de los negocios en Estados Unidos y en todo el mundo están dispuestas a acabar con la propia sociedad, que hagan una medida como la que han tomado, que económicamente no tiene ni siquiera fundamento, solo con el afán de destruir a un gobierno, de destruir la sociedad, significa que hay fuerzas terroríficas que están gobernando la política y las instituciones en el mundo como consecuencia del debilitamiento radical de las instituciones democráticas. Y sin esas instituciones democráticas, el mundo económico va a ir inmediatamente a la deriva.
Lo que preocupa sobre todo es cómo va a afectar a la ciudadanía estadounidense esta paralización del dinero público.
Los ciudadanos van a sufrirlo directamente. Van a ver todavía más mermadas sus condiciones de vida. La desigualdad en Estados Unidos se está aumentando de una manera extraordinaria. Estas son medidas que en realidad no tienen, como he dicho, el más mínimo sentido económico. Simplemente van buscando lo que se viene persiguiendo en Estados Unidos y en otros países en los últimos años. Y es que la riqueza se concentre todavía más, de una manera mucho más calamitosa, en la parte más minúscula de la sociedad. El 1% de la sociedad norteamericana se queda ya con casi el 95% del nuevo ingreso que se genera cada año. ¿Qué quieren más? Es la pregunta sorprendente que hay que hacerse. ¿Hay que destruir a la sociedad para que lo tengan todo? Eso es lo que yo creo que estamos viendo en Estados Unidos. Es el fracaso de una ética, el fracaso de principios morales básicos, el fracaso de la democracia que arrastra detrás de sí a todo lo que se le ponga por delante.
Lo lamentable es que el cierre de gobierno de Estados Unidos no afectará demasiado a su imagen internacional, porque el poder estadounidense está representado por su supremacía militar.
Sin duda va a influir, pero no nos engañemos. El estatus de Estados Unidos no deriva de su potencia económica, de la fortaleza de su economía en su conjunto, sino de su poder imperial, de su poder militar. No es casualidad que se paralicen todos los gastos del gobierno, menos los militares. Las bases de donde deriva su hegemonía siguen funcionando como si nada. Lo que le sobra a Estados Unidos, a la gran potencia mundial, es que sus ciudadanos, sus ciudadanas tengan el bienestar asegurado, viviendas, atención sanitaria, pensiones, escuelas públicas. Eso es lo que le sobra, porque de ahí no deriva el poder. El poder de Estados Unidos no deriva de su capacidad moral, no deriva de su capacidad de generar bienestar, no deriva de su capacidad de garantizar los derechos humanos. El poder de Estados Unidos deriva de su poderío militar al servicio de los poderosos, de las clases ricas. Y por lo tanto, no creo que se vaya a ver afectada en demasía su hegemonía en el mundo, aunque si bien es verdad que las personas inteligentes de cualquier lugar del planeta y los gobiernos honrados, si los hubiera allí donde estén, tendrían que darse cuenta de que hay que acabar con un poder diabólico, que es el que hoy día está manteniendo en vilo a la humanidad y concretamente a Estados Unidos por cuestiones como estas que estamos viendo, que son realmente espeluznantes. Insisto, que la primera potencia mundial no sea capaz ni siquiera de mantener abierto en funciones su gobierno, demuestra que el mundo está completamente al revés. Como decía en uno de sus libros, el escritor Eduardo Galeano está verdaderamente patas arriba.
Era Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.